Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Damián?
Bien, todo bien. Gracias por la
Pues,
invitación. Sí, bueno, un placer estar acá.
súper bienvenido al doctor Damián Cetón, con el cual vamos a hablar, no sé exactamente el título, ¿no? Muchas veces el título está antes que el inicio de los programas y muchas veces viene al final el título, ¿no es cierto? A veces también cuando se escribe un libro, ¿no es cierto, Damián? A veces uno ya viene con una idea de cuál va a ser el proyecto, el título y demás, y a veces vos escribís y al final viene. Este es un programa de pieles que el título se lo vamos a poner al final, de alguna forma, cuando después terminemos de reflexionar y de charlar. La idea es hablar un poco en términos generales con Damián sobre las orientaciones, filiaciones, políticas de los judíos en la modernidad, específicamente en la Argentina, pero también, digamos, a nivel mundial y diferentes tendencias desde la izquierda hacia una mayor derechización, quizás, si eso es como un péndulo general que nos podría aportar desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, de lo que fue la configuración judía política. Vamos a hablar un poco a ver cómo sale, pero antes siempre nos gusta también que cada uno de nuestros invitados pueda presentarse, como cada uno de ellos desee, con su recorrido profesional.
Bueno, mi nombre es Damián Cetón, soy sociólogo, hice mis estudios en la UBA, la licenciatura en sociología, después, bueno, continué haciendo una maestría, un doctorado.
Todo en la
Escribí
Universidad de
mi.
Buenos Aires.
Sí, siempre en la UBA tuve así un intento de hacer una cotutela con una universidad en Francia. Y bueno, me terminé peleando con mi director. Así que por una cuestión de nada, en parte cálculos míos, de tiempos que yo necesitaba para hacer ciertas cosas que no coincidían con los tiempos de él y además por cuestión de orgullo, bueno, terminé rompiendo con la... Fue mutuo la ruptura, ¿no? De romper con mi director, el romper conmigo. Y bueno, nada, pero bueno, creo que todo se dio perfecto, tal como se tenía que dar. Y bueno, después hice carrera en el CONICET, yo hice mi beca de doctorado ahí y después, nada, apliqué para ingresar a carrera, tuve la posibilidad de entrar y trabajo como investigador del CONICET hace ya varios años. Hice mi tesis de doctorado sobre, bueno, a ver. Yo diría que es sobre el movimiento Chabad-Lubavitch. En realidad no es sobre eso. Las tesis son sobre cuestiones sociológicas, cuestiones relacionadas con la construcción de identidades, la construcción de comunidades, la institucionalización de las identidades religiosas. Pero trabajamos siempre dentro de un referente empírico, que en mi caso es el movimiento Chabad-Lubavitch. Podría haber sido otro. Y hubiera hecho probablemente una tesis similar. Por eso digo,
¿Y
porque a veces
por
la
qué
gente.
elegiste esa? ¿Por qué
Bueno, ahí está el
elegiste?
tema. Digo esto porque a veces la gente dice, ah, hiciste la tesis de Chabad-Lubavitch. Bueno, decime cuántos Lubavitchers hay en la Argentina. Bueno, qué sé yo, pregúntale al director general de Chabad-Lubavitch, te va a dar una cifra mucho más exacta que la que te puedo dar yo. Es decir, uno no se vuelve un experto en Chabad-Lubavitch porque hizo la tesis sobre Chabad-Lubavitch. En todo caso, uno trata de construir un objeto de estudio sociológico ahí. La razón son dos. Una tiene que ver con algo muy pragmático. Quizás yo me movía mejor en una institución judía ortodoxa porque conocía algunas cosas. No soy un experto, por supuesto, mucho menos un experto en Talmud, ni en nada, ni en Hasidut, ni en nada. Pero me podía mover ahí. Conocía ciertos códigos. Yo puedo agarrar un sidur y puedo seguir una tefilá. Si yo me hubiera ido a hacer una tesis en un movimiento religioso del cual no conocía absolutamente nada, hubiera tenido que dedicar mucho tiempo a hacer como un precalentamiento, a aprender
¿Tienes una
cuestiones
formación
básicas.
judía, digamos, tradicional, de escuela, de
Eh,
comunidad?
en, en realidad
¿Cuál es el pasado
yo,
también?
sí, a ver. Yo nací en el seno de la comunidad ortodoxa de Flores. la comunidad alepina, que era una comunidad que se fue haciendo más ortodoxa con el paso del tiempo. Yo, a ver, nací en el 74. Mis viejos eran más o menos practicantes, pero no demasiado. Pero estaban vinculados a la sinagoga. Lo mismo mis tíos. Bueno, mi abuelo fue uno de los fundadores de esa sinagoga. Y después, bueno, se fue dando un proceso que quizás vos conozcas o hayas conversado con alguien de mayor ortodoxización de esas comunidades, es decir, incrementar más cumplimiento de kashrut, incrementar más las cuestiones relacionadas con el tzniut. Entonces, por ejemplo, mis primos eran mucho más ortodoxos que sus padres, que mis tíos. Me acuerdo cuando una de mis primas, por ejemplo, empezó a usar peluca, después de casada, ¿no? Obviamente. Y me acuerdo cuando empezó a dejar de saludar con un beso a los hombres. Y era toda una cosa rarísima, incluso en el seno de una comunidad.
Dentro de una comunidad tradicional, no estamos hablando de alguien que está en una comunidad, o sea, reformista y pasa a una comunidad ortodoxa.
No,
Dentro de ese
no.
mismo mundo estás diciendo el proceso.
Claro, dentro de ese mismo mundo y empecé a decir, ah, pero ¿qué pasó con esta gente? Y algunas, bueno, iban por esa senda, otras no, pero se fue volviendo cada vez más ortodoxo y yo hice mi bar mitzvah ahí. Si bien yo también paralelamente participaba en los grupos de Yonah, que es una comunidad un poco más cercana a la corriente conservadora, no sé, en tu caso vos conocés más, me corregirás,
Sí,
pero
Yonah
bueno.
siempre estuvo ahí en el limbo, entre la derecha del movimiento conservador y lo más
Claro.
liberal de la ortodoxia.
Sí. Pero bueno, se notaba, yo notaba con mis 12, 13 años, notaba la diferencia entre participar de una tefilá en Yonah y una tefilá en Yaresión, el templo al que iba. Y aparte, mis viejos tenían esa onda de que no estaban muy conformes con ese giro ortodoxo que se estaba dando. Si bien yo había ido a una escuela privada pero laica, no fui a una escuela judía en la primaria. Después sí, fui a la Ort, que es como, no sé si decir que es una escuela que de religión no tenía nada. Te voy a dar una anécdota de la Ort. Yo cuando estaba cursando mi primer año, estaba en la onda de ponerme tefilín todos los días. Claro, había hecho el bar mitzvah en Yaresión y yo seguí con la onda. A mí me gustaba en un punto. Entonces yo en el primer recreo me iba al templito que tenían ahí en la Hort, me iba con un amigo, poníamos los tefilim y leíamos una versión muy abreviada, ¿viste? Era Shemá y Amidá, y alguna otra cosita, bueno. Teníamos 15 minutos de recreo, obviamente, tenés que calcular 5 minutos entre que vas al templo y volvés, que la Hort es enorme, está en la otra punta, como a 3 cuadras más o menos, bueno, nos quedan unos 10 minutos. Entonces llegaba tarde y, a la segunda clase. Tenía, no me acuerdo qué día, o qué día de la semana, tenía la materia de historia judía o de Biblia, una de las dos. Y siempre llegaba tarde. Y la profesora me decía, bueno, no puedes llegar tarde. Entonces yo una vez le dije, es que me voy a poner los tefilín, como diciendo, con esta la mato. Viste, diciendo, pará,
Sí,
o sea,
estoy haciendo lo que vos me enseñás en la práctica, vamos a decir una cosa.
claro, ponele. Y me dice, tenés que hacerlo más rápido. Entonces, bueno, para darse una idea un poco de lo que era la Ort respecto al cumplimiento de los
Y
preceptos,
Damián,
¿no?
me parece que esta historia personal tuya, por un lado, ¿no? Este relato personal, tu tesis doctoral y todo, de alguna forma también nos lleva al, quizás, no puedo decir que sí o que no, a nuestra conversación, ¿no? De hoy, a esta invitación, ¿no? Que estamos hablando, nuestra conversación empezó a través de este libro que leí hace un tiempo, el que se llama El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador, de Enzo Traverso, y creo que lo más interesante es el subtítulo, ¿no? Historia de un giro conservador, ¿no? La tesis, así, de forma general, por supuesto también podés acentuar mucho más, tiene que ver con que había una tradición, por lo menos de este autor, que resalta un importante inicio en la modernidad judía en Europa, luego en Estados Unidos, en Latinoamérica, de la comunidad judía a nivel general y los judíos a nivel de particular, siempre apoyando, girando un poco más hacia las diferentes izquierdas sociales, digamos, todos los partidos un poco más, vamos a decir, a la izquierda del espectro político. Y él, la tesis es que en algún momento del siglo XX comienza un giro hacia lo conservador. Y quizás también está relacionado también con esto que vos decías, que tus primos empezaron a ser más ortodoxos que tus tíos, ¿no? Que esto también uno, por ejemplo, para abrir la conversación, en los Estados Unidos, donde nominalmente la comunidad judía siempre tendió mayoritariamente a la, al Partido Demócrata, que no lo podríamos poner como un partido socialista ni comunista, ni mucho menos, pero dentro del espectro político es la izquierda de los Estados Unidos, ¿sí? Hay un proceso dentro de la ortodoxia de un apoyo mucho más constante a el mundo, digamos, conservador, ¿sí? Los republicanos, y especialmente se vio durante las elecciones de Trump y demás, donde también había una brecha muy grande en ese sentido. Que quizás también la ortodoxización de parte de la comunidad judía también ayuda a este giro conservador. Esa es como la tesis general para tirar un punto de partida en nuestra conversación, Damián. De lo que yo digo, ¿qué resonancias?
Sí, un montón. Es como que son un montón de líneas que se van tirando, que obviamente nos conducen a muchos lugares. Y me parece que, en principio, bueno, es sí, lo que dice Enzo Traverso, creo que es tal cual lo que vos resumiste. Entendiendo también que él está focalizándose en dos contextos, que son Estados Unidos y Francia principalmente. Y está analizando, bueno, cómo ciertos intelectuales del mundo judío logran insertarse en los ámbitos académicos, en el establishment, tanto académico, político, literario, ganan premios, son premios Nobel de literatura, bueno, tienen una presencia mediática importante, son tipos que son judíos, pero que están ya vinculados a un pensamiento que sustenta el status quo. Esa es la idea. Ahora, un poco los extremos, lo que diría Traverso es cómo pasamos de Trotsky o Walter Benjamin a este tipo de estos nuevos intelectuales. Pero siempre hay algo que creo que, que es discutible, siempre, todas las tesis obviamente son discutibles, en especial cuando tratan de dar una visión tan general de la historia. Lo que tienen estas tesis es que en un punto son atractivas. ¿Sí? Siempre hablar de algo que termine en Sion, con C, no con S, en algo que termine en Sion es atractivo. Derechización, o lo que fuera, porque tranquiliza a la persona que lee, como dice, ah, bien, entendí por dónde va todo. Y puedo, cada cosa que veo, incluirla en este esquema histórico y decir, bueno, efectivamente, hay un proceso de derechización. Ah, entonces, claro, los judíos que votan a Trump, bien, clean caja, lo meto en el proceso de derechización. Tal cosa también, ¿no? Son como tesis muy, en un punto, atractivas por esto. Que no quiere decir que sean falsas. En realidad, no, nada es falso o verdadero. Todo depende también de cuáles son los casos que uno tome y también del el punto de partida del cual uno venga. Si yo parto de, digo, Walter Benjamin o de Sigmund Freud o de una serie de intelectuales judíos que eran rechazados en un punto por las sociedades en las que vivían y esto los llevaba a construir un discurso crítico y lo comparo con lo que pasa después, bueno, puedo probar esta tesis. Ahora, después lo que hay que ver es los diferentes contextos nacionales, en principio. Me parece que no es lo mismo la Argentina que lo que está pasando en Francia. Puede haber puntos de encuentro, pero ahí nosotros tendríamos que pensar más en la Argentina. Y después también me parece importante pensar que así como había en su momento, podría haber ciertas figuras del mundo intelectual judío más de izquierda o, digamos, con un pensamiento crítico, bueno, también teníamos otras cosas. Digo, también en el siglo XIX, principio del siglo XX, tenemos el desarrollo de la ultraortodoxia en ciertos sectores, en ciertos lugares, principalmente de Europa o de Europa Oriental.
Pero a nivel político, esa es una de las grandes preguntas que tenía al leer en su traverso, digamos, mi formación académica también tiene que ver con la ciencia política, la sociología también en la UBA, entonces también, digamos, que quizás por una afiliación también ideológica y demás, o popularidad, las figuras, ¿no? Que uno más retrotrae, vamos a poner la segunda mitad del siglo XIX, que es quizás la verdadera inicio de la politización de los judíos como comunidad, me parece que podemos. Estamos de acuerdo con eso, Damián. Me
Sí,
parece que
sí.
poner figuras antes de eso es un poquito complicado, ¿no? Pero ya cuando los judíos ya tienen derechos, cuando los judíos van a la universidad, cuando los judíos comienzan a militar políticamente, a escribir, a hacer, digamos, ahí ya desde el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, y ahí las máximas figuras políticas que hoy, o intelectuales, siempre uno las asocia con la izquierda, o digamos, con tendencias más así, digamos, anti-status quo, como decís vos, no sé, de Israel, y quizás no es el caso ese, pero bueno, se convirtió al cristianismo, digamos, para poder acceder a eso, como también otros intelectuales judíos de la izquierda. La pregunta es, ¿hay también figuras, quizás por mi ignorancia, que si uno hubiese empezado no tomando en cuenta a Freud, a Trotsky y a otros, podría decir, no, siempre hubo una tendencia de derecha también dentro de la comunidad judía, o
Mira,
no?
yo lo que creo es que siempre los conceptos de derecha e izquierda hay que ubicarlos también en el tiempo. Y de esto capaz podríamos charlar un poquito más, porque bueno, hay que ver qué se entiende por derecha e izquierda. Cada contexto histórico, nacional, es diferente. Por supuesto que si nosotros pensamos a la derecha como esa derecha del siglo XIX o del principio del siglo XX, que también tuvo su expresión en la Argentina, bien tradicionalista, católica, monárquica. Por supuesto que ahí los judíos obviamente no tenían posibilidad de encontrarse, porque es una derecha que es claramente contraria a los judíos, antisemita, judeofóbica, como lo querramos decir. Entonces podés tener, por poner un ejemplo, Emil Durkheim, el padre de la sociología, tipo, bueno, que viene obviamente de una tradición judía, que después, no sé si que podemos decir que se emancipa, no sé cómo decirlo, bueno, va por otro camino, el camino de la sociología, un camino de la investigación, ya no de volcarse a la religión, sino de querer comprender sociológicamente lo religioso. Y claro, por supuesto que en el contexto francés, de principio del siglo XX, y Durkheim es como una especie de progresista, comparado con lo que era la derecha de ese momento. Si lo ubicamos, ubicamos el caso Dreyfus, y bueno, tenés a Durkheim junto con Émile Zola y otros intelectuales defendiendo a Dreyfus frente a los ataques antisemitas que viene recibiendo de una derecha mucho más católica, promonárquica, fuertemente nacionalista. Pero por otro lado, Durkheim también apoyó los esfuerzos bélicos durante la Primera Guerra Mundial. Y incluso, a mí me parece un poco exagerado, pero hay quienes asocian a Durkheim o al pensamiento durkheimiano con cierta tendencia fascista. Lo cual es muy complicado, ¿no? Digamos, puede Durkheim en un punto tenía una idea de la sociedad, bueno, también vinculado a algo parecido a lo que después trató de hacer el fascismo, no el nazismo, pero sí el fascismo en Italia. Entonces, es complicado a veces situar a estos autores. Yo a veces pienso en Marx, por ejemplo. Yo no sé si decir que Marx es un autor judío. Porque la verdad que el tipo no, más allá de que él mismo no se reconocía como judío, que ya venía de padres que se habían convertido, no sé hasta qué punto es un poco forzado. Uno podría, si quiere hacer un ejercicio, decir, bueno, pero en realidad el pensamiento de Marx no se puede entender o sus ideas revolucionarias no se podrían entender si uno no mira una tradición judía que después se seculariza, que viene con el mesianismo y ese mesianismo secularizado lo lleva a Marx a hablar de
No,
revolución.
en eso creo que coincido absolutamente, ¿no? Que ya en varios episodios de Pieles tratamos de, digamos, qué es un pensador judío, simplemente por haber nacido judío o tener una herencia cultural judía te hace, o tiene que ver algo también con el pensamiento. En eso coincido, pero quiero llevarte, Damián, a esta gran pregunta, más allá de los autores intelectuales particulares, la gran pregunta tiene que ver con este fenómeno de derechización de la comunidad judía, vamos a llamarlo así,
Sí, okay.
que creo que, no sé, evidentemente se puede ver en varios sectores. Uno, Israel, ¿no? Israel, los primeros, no sé, 20, 30 años del Estado de Israel, claramente liderados por la socialdemocracia y los partidos de izquierda. Luego, ya un periodo de mayor derechización hasta nuestros días, ¿sí? Lo mismo en la Argentina, ¿no? Las comunidades, las sociedades idillistas, socialistas, judías tan importantes de la primera mitad del siglo XX, luego ya en franca decadencia hasta nuestros días, ¿no? Y un resurgimiento de otros sectores, ¿no? Me acuerdo del famoso libro rojo de los judíos menemistas, no sé, qué estuvo de moda
Sí, sí, sí.
en algún momento, ¿no? No tengo ni idea quién lo escribió, pero los Estados Unidos lo mismo, los Estados Unidos era la comunidad, ser judío era votar a los demócratas. Era casi una afiliación directa, una interseccionalidad, como la llamarían hoy. Sos judío, sos demócrata. Hoy en día ya no es así. Entonces, mi pregunta es hacia vos como sociólogo, si bien son casos, tres países diferentes, culturas diferentes, ¿cuáles son las razones que llevan a eso? Yo tiro tres hipótesis mías desde mi lado, desde mi ignorancia absoluta, y vos me las refutás o me decís, puede haber algo. Uno, el lugar de la izquierda para con Israel, número uno. ¿Sí? Digamos, segundo lugar, esa crítica que tenían los judíos que estaban fuera de la derecha hacia el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, por estar fuera del status quo, ¿sí? Y por eso ser, digamos, abogar por mayores derechos, mayores libertades, mayor todo en nuestras sociedades, también para los judíos, pero para otras minorías, una vez que los judíos los fuimos adquiriendo para nosotros mismos, nos olvidamos de los otros. Entonces ahora bancamos el status quo porque nosotros ya estamos ahí. Y el tercero para mí también tiene que ver con la ortodoxización de gran parte de la comunidad judía a nivel mundial, que hoy sociológicamente la comunidad judía a nivel numérico no es la misma que a comienzos del siglo XX. Entonces, el lugar donde, y la mirada religiosa me parece que en gran parte, si bien podríamos discutir si la Torá tiende a la izquierda o a la derecha, para otro podcast, para otro momento, y va a haber de los dos, hay una mirada hoy de la ortodoxia que tiende más a lo conservador, al status quo, a diferentes emblemas que levanta la derecha a nivel mundial. Tiro esto
Sí.
como a la mesa para de vuelta abrir líneas.
Bien. De ella que, a ver, en principio no se trata de refutar la tesis, ¿eh? Se trata de buscar matices. Porque a veces también las tesis se construyen sobre ciertos intereses que pueden tener los académicos, los que estudian. Y también hay una realidad que ha habido mayor interés en estudiar a la izquierda judía, que a la derecha judía. Y lo podemos ver, yo lo veo en mi ámbito donde me muevo acá, con mis colegas que estudian sobre judaísmo, tenés gente que estudió sobre el Likud, tenés un montón, digamos. Ahora no tenés tanta gente que haya estudiado, por ejemplo, las comunidades sefaradíes. Está el caso de Susana Brauner, por ejemplo, bueno, que lo ha estudiado. Y esto vos me preguntás al principio de mi trayectoria personal, yo creo que la trayectoria mía me lleva en un punto a buscar estos matices, porque yo vengo de un mundo que siempre fue conservador, más o menos conservador. Pero yo no vengo del ICUF, no vengo de Hashomer Hatzair. Yo me socialicé en un mundo donde lo más lógico era que la gente, por ejemplo, votara, no tengo una estadística, obviamente no las hacía en ese momento, pero se hablaba más de votar al Sogaray que, por ejemplo, de votar a Alfonsín. Por supuesto, antiperonista, lo cual no quiere decir que sea de derecha o de izquierda, aclaro, pero vengo de ese mundo. Y quizás para alguien que viene del mundo del ICUF, bueno, ciertas cosas le chocan un poco más y lo llevan a radicalizar más esta idea de la derechización. Yo me acuerdo haber escuchado a Hermann Schiller, por ejemplo, decir, no hubo derechización, sino que siempre fueron de derecha. Es otra tesis bastante también extrema, ¿no? Es decir, bueno, lo que hace Schiller es decir, bueno, estaba Iona, como vos decís, estaba tal otra cosa, bueno, siempre fue de derecha, y los que eran de izquierda, por ejemplo, el movimiento de Marshall Mayer, era una minoría. Pero bueno, son tesis como para también complejizar. Ahora me gustaría tomar esto que vos decís de la ortodoxia. Y es algo que yo me vengo preguntando, a ver, ¿cómo se puede vincular el crecimiento de la ortodoxia con el crecimiento ya no dentro del mundo judío, sino en general, de opciones de derecha dentro del mundo político? Y acá me parece que hay que distinguir qué entendemos por derecha y cuándo podemos aplicar el término. Tiro una pregunta, ¿se le puede aplicar, yo puedo decir que alguien es de derecha si esa persona no se reconoce como tal? Si una persona que me dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, para mí esas categorías ya no tienen validez, soy otra cosa. Alguien me podrá decir, bueno, algo que se dice muy habitualmente, el que dice eso es porque es de derecha. Bueno, ahí yo estoy presuponiendo lo que es la derecha y estoy construyendo una categoría que después voy y aplico a las personas más allá de lo que esa persona se reconozca. Y esto creo que ustedes lo han discutido mucho, que sería algo similar a decir, vos no sos judío o vos sos judío a partir de un criterio objetivo, independientemente de cómo esa persona se considere o se defina desde su subjetividad. Ahí ya hay un primer problema. Yo lo que tengo es hoy en día gente que se autodefine como de derecha y gente que no se define de derecha, pero aún así, incluso desde las ciencias sociales, se les aplica el concepto de derecha o nueva derecha.
Yo soy ese caso. Yo me podés poner el nombre, digamos, como estudio de caso Uriel Romano. Yo soy ese caso.
Ajá.
Porque si alguien me escucha, nunca me definiría como de derecha, pero en ciertas, decís, harías esto, votarías esta ley o estarías en contra de esta ley, seguramente en la mayoría de los casilleros termine dando ahí, que también es una pregunta interesante como plantea. Sí.
Sí, no tengo una respuesta. En principio no lo sabría decirte, pero es una duda, son dudas que tengo, ¿sí? No tengo. Hoy estoy con más. En algún caso tengo ciertas certezas, pero tengo muchas dudas también. Y lo que veo, que creo que se ve en general, tenemos. Yo acá me anoté un poquito de machete, ¿no? Porque si no me voy a olvidar de todo. Pero me parece que por un lado tenemos una corriente liberal importante. Que sería como esta corriente decadentista, esta corriente que dice, bueno, la Argentina estaba muy bien y que yo creo que es un poco religiosa. ¿En qué sentido? Religiosa entre comillas. Es como decir, bueno, la Argentina era un país atrasado hasta que llegó la constitución o las bases de Alberdi, que después se aplicaron a la constitución de 1853. Vino Alberdi o el rabí Alberdi o San Alberdi con la verdad absoluta, la puso en un texto y ¿qué pasó? Que los argentinos, el pueblo argentino, siguió ese texto, el conjunto de preceptos o mitzvot que daba Alberdi para llevar a la Argentina por el camino del crecimiento. Mientras cumplimos con esas mitzvot, abrimos el mercado, abrimos la
Fuimos el granero del
inmigración.
mundo.
No fue bárbaro. Después parece que nos rebelamos. No sé si vino el espíritu del mal, no sé si fue el Yetzer Hará, no sé qué fue.
El
Nos
Sitra Achra, el
rebelamos.
otro lado, según la cábala.
Claro, y ahí nos rebelamos.
El
Algunos dicen,
peronismo, ¿qué lo ponen? Peronismo,
bueno,
el 30.
depende. Por ejemplo, si lo escuchás a los libertarios te van a decir fue con la primer presidencia de Irigoyen. Otros lo sitúan en la década del 30, con el primer golpe de Estado, otros lo sitúan con el peronismo. ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Bueno, abandonamos el libre mercado, vino el estatismo, taca, taca, taca. Muchas veces, en estas interpretaciones, a mi humilde modo de ver, se dejan de lado ciertas cuestiones. Por ejemplo, que el mundo cambió. A ver, la primera crisis importante que tuvo la Argentina la tuvo más o menos en 1914, a raíz de la Primera Guerra Mundial, donde ya no nos compraban tanto, porque Europa no nos podía comprar, estaba en guerra. No es lo mismo, bueno, un país que tenía, no me acuerdo ahora qué censo exactamente, pero primera mitad del siglo XX, habría 8 millones de habitantes, calculo, no sé, en la Argentina, hoy cuántos somos. Se puede aplicar el mismo modelo para un caso y otro, no sé. La cuestión es que, bueno, a veces estas tendencias decadentistas lo que no ven es que también el mundo fue cambiando y la Argentina fue cambiando sus políticas porque había un contexto que lo llevaba a eso. Pero no importa eso. A ver, trato de concentrarme en estas teorías. ¿Y qué es este liberalismo que lo que propone es volver a ese modelo virtuoso? Hacerte yuba, básicamente, ¿sí? Volvamos a, abandonemos el peronismo, abandonemos el estatismo, que el Estado tenga, sea cada vez un Estado con menos injerencia en general, y volvamos a esa
Y perdón, a
tendencia.
este Pieles no solamente lo ven argentino, estamos trabajando un caso argentino, pero quizás con diferencias y con matices, creo que es una idea que se puede replicar en varios liberalismo, varios liberales en diferentes latitudes y países. Digamos, es
Sí.
ese mismo esquema, digamos, veníamos bien, mientras que el Estado no se metía mucho, íbamos bien, crecíamos, el Estado se empezó a meter, decadencia, volvamos a eso, ¿no? Digamos,
Claro.
para poder pensar lo mismo, o en Chile, o en Brasil, o en los Estados Unidos, o incluso en Israel.
Tal cual. Acá podemos
Buenísimo.
poner, por ejemplo, si quieres un intelectual judío, creo que Marcos Aguinis puede ser el exponente de este tipo de liberalismo,
O Cobaldov
donde.
también, ¿no?
O
Podríamos, ¿no?
Kovadlov también,
Sí.
sí. Los liberales, los intelectuales más vinculados al proyecto del PRO, de Cambiemos. Y a ver, y acá aparece también esta figura del emprendedor, que viene a ser como una figura cargada de connotaciones morales. Esto lo trabajó mucho Ezequiel Adamovsky, a quien yo leo, la verdad que a mí me gusta mucho lo que él escribe. Y él lo que plantea es que la derecha actual lo que ha hecho es colocar al emprendedor como una figura social que detenta todos los atributos positivos frente a un otro negativo que sería aquel que vive del Estado, entre comillas. Si vos sos emprendedor, buenísimo, sos un tipo que arriesga, un tipo que no busca favores del Estado y
Es
en
el héroe
contraposición,
moderno,
el
digamos,
héroe moderno.
el héroe romántico moderno, sí.
Sí, digo, lo dijiste mucho mejor de cómo lo venía diciendo yo. Sería eso, tal cual. Y es muy interesante, yo el otro día veía un video en YouTube de un rabino ortodoxo que hablaba de las claves judías para la riqueza. El título era ¿Cómo enriquecerse? No voy
El
a decir quién
mexicano,
es.
¿no? El mexicano, ¿no?
No, no sé quién estás hablando. No
Bueno,
sé si es
sí, pero ahí está.
mexicano. El tipo vive en
Ok.
Israel ahora.
Son cosas
Me parece que estás
terribles
hablando
que
de
uno
otro.
tiene que ver. Sí, está
Sí,
bien,
pero vos me
pero
parece que estás
entiendo.
hablando de otro.
Ok.
Pero, no sé, ponemos nombre, ponemos, no tengo problema.
No, hace
Qué sé
falta,
yo,
pero son
pero
cosas
no quiero
terribles
hablar.
que se me revuelve el estómago cada vez que yo veo esas cosas.
Sí. Este es un. Bueno, es un rabino que tiene unos videos que hablan de cómo enriquecerse. Y era muy interesante, él en un momento habla de Rabí Akiva y dice que Rabí Akiva es un emprendedor, era un emprendedor. Y a mí me
Porque dejó a
pareció
su
muy.
mujer, porque dejó todo y se fue a una yeshiva.
Claro, pues en realidad se casó con una mujer rica y después se fue y quiso emprender un negocio y después, bueno, gracias, le fue muy bien y la mujer volvió y el suegro se arrodilló frente a él, bueno. Y después, bueno, da unas claves para hacerse millonario que humildemente yo tengo mis dudas de que funcionen, pero bueno, no importa.
Y aparte es seguir ahondando en la tesis antisemita de los judíos ricos y la usura y el dinero.
Bueno,
Son,
ahí quiero ir.
me parece lo
Ahí
más
quiero ir.
funcional al antisemitismo ese tipo de video.
Ahí voy. Esta idea del judío que es bueno para los negocios era una idea propia de cierto tipo de derecha antisemita. Pero hoy en día esta figura cala perfectamente en una derecha que podría ser una derecha liberal conservadora. ¿Sí? Y ahí me parece que en este contexto, en este clima cultural, donde aparecen estas corrientes más liberales, antiestatistas, etcétera, todo lo que hemos mencionado, el judío es visto como un prototipo de lo bueno, de lo positivo. ¿Por qué me parece importante decir esto? Yo veía el otro día una encuesta que mostraba que un alto porcentaje de la población judía, perdón, de la población argentina, identificaba a los judíos como gente que era muy buena para los negocios. Obviamente un estereotipo, claramente. Pero decía, bueno, los judíos son muy buenos para los negocios. Y quienes habían hecho esta tesis interpretaban eso como un signo de antisemitismo. Pero digo, a ver, pensémoslo desde otro punto de vista. Si estuviéramos en una sociedad de ascetas, uno podría decir que ser bueno para los negocios es una característica negativa. Pero hoy en día se valora muchísimo la habilidad para los negocios. Y tenemos muchísimos gurúes que andan pululando por ahí, enseñando a la gente cómo hacerse millonaria. No es algo visto como negativo por la sociedad, digo, en la Argentina y en otros lugares del mundo, ser habilidoso para hacerse millonario y querer hacerse millonario y ver esto como una virtud. Hay una concepción de la riqueza que no es la misma que la que ha tenido tradicionalmente el catolicismo, que impregnó muchísimo la cultura de la Argentina durante cierto momento histórico. El catolicismo sí tiene una idea de la virtud de la pobreza, de que la riqueza de por sí es sospechosa,
Sí,
pero eso fue quedando atrás.
pero por otro lado también hay una, vamos a decir, una sospecha inherente siempre de la izquierda, ¿no? De ciertos sectores de la izquierda, de exponentes de la izquierda, donde todo rico también es pecaminoso porque su riqueza es inmoral, ¿no? Y una crítica hacia el rico, ¿no? Que me parece también, para complementar esta idea, también hay eso, ¿no? En grandes sectores, no. La persona rica es un explotador de sus trabajadores necesariamente, o es un evasor de impuestos, o si tiene esta cuenta acá es porque evidentemente hizo algo ilegal. Cuando, digamos, también hay muchos cristianos que son muy buenos para hacer negocios, y muchos musulmanes, y muchos hinduistas, y muchos judíos malos para los negocios, y cristianos malos, digamos. De vuelta, es ahondar en estereotipos que no sé si son reales cuantitativamente, porque a mí lo que más me interesa es ver si en la práctica, digamos, en los números, ¿es real? Bueno, hay algo ahí quizás para aprender y emular, que no son los tips de cómo Rabbi Akiva se hizo millonario, eso es una tontería, es una manipulación, digamos, lo mismo del discurso de Milei, los impuestos y el éxodo de Egipto, y me llegaron 20 mensajes, Uri, ¿es real esto? Y demás, digo, pero hay algo de todo eso que de vuelta, me parece que para volver a acá, creo que sí había grandes exponentes de lo que sería el anti-status quo, no lo sabemos izquierda, anti-status quo en un momento de la historia, pero ahora cuando la mayoría de los judíos estamos adentro y los judíos que quedaron afuera casi están marginalizados de la propia comunidad judía o no se identifican como tales, sí hay un gran proceso de derechización en todos los sentidos de la comunidad judía. Y me parece que eso se puede ver en todos, no creo que es una tesis muy, muy, muy errada, ¿no?
Yo creo que hay una integración, perdón, Uriel, creo que hay una integración también cultural ahí, simbólica, mejor dicho. O sea, que la figura del judío, hoy el judío sigue estando investido de muchos de los mismos imaginarios de los que estuvo investido durante mucho tiempo. Por eso decía, no es que cambió la imagen, cómo la gente ve al judío, lo ve igual que siempre. La diferencia es que lo que antes era algo que podía ser negativo, sospechoso, hoy es visto como algo positivo, salvo
Por
estos
ejemplo, esto
casos que
que me
vos
decías
decís.
recién, me decía recién, por ejemplo, que los judíos se ayudan entre ellos, ¿no? Que
Sí.
antes también era un estereotipo puramente, estoy pensando, nunca lo había
Sí.
pensado, puramente antisemita, ¿no? Ellos solamente se ayudan entre ellos. Y hoy muchos que no judíos que se acercan al judío dicen, qué bueno que ustedes se ayudan entre sí, por eso progresan y nunca nadie termina cayendo fuera. Es interesante esto que planteas,
Sí.
no lo había pensado.
Y es interesante cuando vos ves estos videos, los comentarios. Yo he leído algunos comentarios de, creo que la mayoría de la gente que comenta no es judía. No lo puedo saber, obviamente, a ciencia cierta, pero muchos te dicen, no soy judío, pero qué inteligentes que son los judíos, qué grande este rabino, sigo todos sus consejos. Y de vuelta, el mito de la inteligencia judía. Que bueno, hoy vemos que para muchos no judíos que se reconocen en este clima cultural liberal, lleno de emprendedores, donde el emprendedor es la figura moral por excelencia, terminan viendo a los judíos como emprendedores, ¿no? Y creo que ahí es donde hay una integración simbólica de la figura, no de los judíos como personas, sino de la figura del judío dentro del clima cultural dominante, ¿sí? Hegemónico. Sí, hablaba del clima cultural hegemónico dominante, donde la figura del judío, me parece que los imaginarios sobre los judíos, no los judíos concretos, sino los imaginarios sobre los judíos, entran perfectamente. Y esto permite legitimar una determinada idea de lo judío. Más allá de los individuos judíos y de cómo les vaya a los individuos o incluso la cuestión estadística de a quienes voten. Es muy novedoso que hoy en día vos tengas, por ejemplo, un video hecho por un pastor evangélico diciendo, vamos a aprender de los judíos cómo enriquecernos. ¿Sí? Bueno, a esto me parece que hay acá algo vinculado con un imaginario que pone a los judíos al lado del emprendedor y como una figura también, podríamos decir, como vos decías, el héroe de este nuevo tiempo, ¿no?
Y algo que yo siempre trato de repetir y lo digo siempre, siempre me gustó la idea para evitar el antisemitismo hay que normalizar al judío. Y nosotros venimos de una propia tendencia histórica de no normalizarnos, ¿no? Pero si queremos evitar esto, y digamos, a mí me parece siempre cuando escuché hace un par de años también dar una charla sobre cómo ven a los judíos en China y la cantidad de libros que se venden en China sobre cómo hacerse rico como los judíos o el estudio del Talmud en Corea del Sur. La verdad que no son los puntos que me llenan de orgullo, ¿no? Porque me parece que de la afiliación de lo filo al odio, del amor al odio, hay a veces un solo paso, ¿no? Porque cuando no me sale como dijo el judío, cuando algo y demás, o cuando cambian los tiempos de época y el emprendedor ya no es el héroe, sino es el antihéroe, también terminamos cayendo. Pero quiero hacer esa pregunta, digamos, concreta, ¿no? Digamos, y uno lo puede ver sociológicamente, históricamente, lugares pujantes y llenos de activismo comunitario y demás, como podía ser Zapta, Shomer Hatzair y demás. Y cuando uno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Uno va a una charla hoy de Zapta y demás, el promedio de edad son 65 años y son 10 personas, 15. No quiero ofender a nadie, pero lo pongo como un caso concreto. En cambio, cuando uno va, vamos a poner un ejemplo, unos amigos liberales organizan una charla con Milei, hay 200, 200, 300 jóvenes judíos de edad universitaria que participan allá. Uno lo puede, lo pongo en la Argentina, un caso concreto para verlo. ¿Por qué crees que se da eso, Damián? Esa es mi gran pregunta. ¿Cuáles son los factores que llevaron a eso? Y si entendés desde tu lugar, desde tu estudio, que es una tendencia que vino a quedarse, por supuesto que no puede ser futurología, pero sí podés reflexionar.
Sí, yo pensaría, por ejemplo, compararía con un evento de Jabad o una charla de algún rabino ortodoxo que se llena de gente, probablemente. Creo que volviendo a algo que vos me preguntabas antes, la ortodoxia, por supuesto, y esto lo sabemos todos, que ha crecido, no sé cuánto en número, pero sí, también a nivel de presencia pública. Digo, los encendidos de la vela de Hanukkah, con las figuras del ámbito político, digo, que vaya el jefe de gobierno a un acto organizado por una institución judía ortodoxa, bueno, obviamente habla de algo, el jefe de gobierno no va a todos lados. Entonces, por supuesto que hay un crecimiento de la ortodoxia, y lo que tiene la ortodoxia, me parece, a mí, es que muchas de las cosas que plantea se pueden insertar también en este clima de época que estamos viviendo, tanto dentro de la nueva derecha liberal como incluso desde otras derechas que no son tan liberales, ¿sí? Creo que la ortodoxia tiene un poco de las dos cosas. Por ejemplo, si uno se pone a ver eventos que organiza Jabad Lubavitch en, fíjate dónde los organiza muchas veces, en lugares que están asociados a los sectores más exitosos de la sociedad. Por ejemplo, en un hotel importante en el hipódromo. En Punta del Este, por ejemplo, son conocidos. Sabemos que mucha gente de Jabad veranea en Punta del Este y que también va el rabino, bueno, Grumblat, a quien dicho de paso, respeto bastante, digamos, no tengo nada en contra de él ni de nadie de Jabad, por supuesto. Pero bueno, veranea en Punta del Este y participa en eventos que a veces no están destinados a los Lubavitcher, propiamente dicho. Está destinado a un público periférico, un público que tiene vínculo con la ortodoxia, pero que no son ellos mismos ortodoxos, stricto sensu. Y fíjate estos eventos, de qué hablan, quiénes hablan. No solamente hablan rabinos, también a quiénes invitan. Suelen invitar empresarios exitosos, que son muchos de los que también donan, por supuesto, para estas comunidades. Y el hecho de que en estos eventos también inviten a empresarios para que hablen, y estos empresarios van a hablar, obviamente, desde el punto de vista liberal, antiestatista, desde también la lógica del emprendedor, de ensalzar el emprendedurismo, la apología del emprendedurismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Que se genera un espacio religioso secular donde también la religión funciona como un pivot que permite o que contribuye a proyectar hacia la sociedad este tipo de valores. Incluso podríamos pensar en el Lubavitcher también como un emprendedor, ¿sí? Como un tipo que va a poner su Beit Jabad, y se tiene que arreglar solo. Digo, hay también una épica del emprendedurismo, obviamente en este caso sacralizado desde un punto de vista religioso, pero que uno puede ahí encontrar ciertos puntos de contacto, ¿sí? Entre la épica del emprendedor secular y la épica del emprendedor religioso. Entonces yo creo que la ortodoxia contribuye a proyectar este tipo de valores. Ahora vos me
Sí,
hablabas de Israel. Sí, perdóname.
ese
Decime,
punto, Israel, ¿no? Que me parece que donde, para traerlo a nuestros tiempos, ¿no? Las elecciones en Chile, desde donde estamos grabando este podcast hace una semana y media atrás, con dos representantes de vuelta, representando bastantes extremos desde los puntos de vista políticos, y también una comunidad judía fuertemente alineada, alguien que podría decir una tradición pinochetista, digamos, de la extrema derecha, no, de una extrema derecha, pero claramente el gran punto que tenía no era el modelo político para Chile, quizás, sino que el representante de la izquierda tuvo muchos comentarios anti-israelíes y anti-sionistas muy, pero muy potentes, es decir, judíos. La mayoría decía, ¿cómo vas a votar a un antisionista que de alguna forma es un antisemita que piensa que todos los israelíes son colonos asesinos? Y por otro lado, muchos que sectores liberales dentro de la comunidad judía chilena, minoritaria también, vamos a decirlo, pero es decir, ¿cómo vas a votar a alguien que está a favor de y que habla a favor de la última dictadura militar de Chile? Ahí también hay un caso paradigmático, porque ahí el punto en cuestión no tenía que ver quizás tanto con el modelo político y social, sino cuál es la mirada hacia Israel, que era lo que generaba todo el debate, ¿no? Y siempre esto digo, que a mí siempre me parece, que es bueno para los judíos o no, ¿no? Siempre Siempre, no sé si lo escuchaste vos en un momento, en las
Sí,
familias
tal
judías
cual.
más tradicionales, ¿a quién votás? ¿A quién es bueno para los judíos o bueno para Israel? No, yo siempre digo, bueno, ¿quién es bueno para el país en el cual vivo? Si después es bueno para los judíos en particular y para Israel, mejor, ¿no? Pero eso, ¿no? Para poner, digamos, algunas palabras de introducción antes de esta reflexión suya sobre el lugar de Israel.
Fíjate, esto me hace acordar lo que decís a una nota que leí de Román Lechman hace un tiempo. El título de la nota era Macri tiene el voto de los judíos. Empezaba así. Y más allá de que, bueno, están en los periódicos, no sé quién pone el título, no digo que lo haya puesto Román Lechman, pero más allá de eso, estamos en el contexto de la reelección de Macri. El intento de reelección. Bueno, lo que dice Lehmann es que los judíos van a votar a Macri. ¿Y por qué? Él da tres razones. Dos de esas razones.
Perdón.
Era interesante en la nota de Román Lehmann que las razones que él daba por la cual los judíos iban a votar a Macri es que Macri tenía buenas relaciones con Netanyahu. Por ejemplo, esa era una de las razones. ¿Cuál era la cara opuesta a esa? Bueno, de acuerdo a esta misma visión del mundo, la política kirchnerista, que supuestamente era anti-israelí, bueno, lo que sabemos, todo lo que se generó con la firma del memorándum, bueno, ese sería otro tema para hablar en todo caso, pero uno podría pensar, pues también hay otras razones, haber puesto al Hezbollah en la lista de grupos terroristas, haber impulsado la denuncia de Nisman también. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué los judíos habrían de priorizar a Macri porque tiene buenas relaciones con Netanyahu en vez de a, en ese momento, digo, Alberto Fernández? ¿Y por qué para los judíos sería más importante las relaciones con Israel que su propia situación económica? A mucha gente le estaba pasando muy mal. Y había muchos judíos que también le estaban pasando muy mal. Y a mí me parece raro esto, y no me gusta tanto este tipo de reflexiones que se hacen, porque también supone construir a los judíos como una comunidad separada, diferente de la comunidad nacional que habitan. Como diciendo, bueno, los judíos tienen otras prioridades, por eso van a votar a Macri, porque les importa más Israel que, o incluso decir, ni siquiera están a fueron afectados por las políticas económicas del gobierno, más allá de quién tiene la culpa, de la herencia, no importa, digo. Más allá de eso, me parece que son argumentos que tienden también a proyectar la idea de que los judíos son una comunidad diaspórica o pertenecemos a una comunidad diaspórica. Cuando en realidad hay muchos judíos que se sienten muy identificados con Israel. Y por momentos más que en otros, y hay judíos que no se sienten nada identificados con Israel, o que no les importa, o no es lo más importante, o a veces se identifican, capaz cuando hay un conflicto específico, se acuerdan que existe Israel. Pero yo creo que los judíos no somos una comunidad diaspórica. En todo caso, la diáspora es un componente más de la identidad judía, que puede ser actualizado o no, o internalizado o no, en determinados momentos más que en otros, o por algunos judíos más que en otros. Por supuesto, tenemos militantes de la diáspora, que son aquellos que permanentemente están escribiendo desde la Argentina sobre Israel y que hablan de la defensa sí o sí de Israel, haga lo que haga. Bueno, hay algunos que podríamos decir que son activistas diaspóricos. Por otro lado, tenemos los que dicen, bueno, a mí Israel no me interesa, yo soy más argentino que israelí y me importa más lo
Sí,
que pasa en la
pero
Argentina. Son
podemos hablar
extremos.
que sí, pero digamos, en términos generales, y quizás podemos coincidir en esto, gran parte hoy, también para otro tema, de otro podcast, de la identidad judía, no voy a decir histórica ni de medio del siglo XX, pero sí desde los últimos 30, 40, 50, 60 años, sí gira en torno a Israel, en gran parte de la comunidad judía, incluso no observante, vamos a decir de alguna forma, ¿no? Como quizás fue el idishismo o el judaísmo cultural, de ese acervo cultural del yidis, del teatro y demás que traían la primera mitad del siglo XX, después viró a Israel en gran parte del judaísmo laico, ¿no? Que su gran punto de conexión
Sí.
con lo judío quedó con Israel. Y ahí también parte de la derechización de, propia del Estado de Israel, ¿sí? De los proyectos políticos propios del Estado, parte de una izquierda que en un momento era favorable a Israel y luego más vociferantemente en contra que la derecha, que también toma a Israel como el modelo privilegiado del emprenderudismo, no sé cómo se
Sí,
dice,
sí.
a nivel estatal. Pues eso también es interesante. Si el
Sí.
judío puede ser, si Rabbi Akiva puede ser el modelo de emprendedor, ¿sí? O el judío promedio, el Estado emprendedor por excelencia es el Estado de Israel. Que es,
Sí.
también uno lo ve. El
Sí, sí,
Startup
sí.
Nation, y lo ves en números concretos. Y algo que a mí en lo personal, en gran parte, me llena de orgullo, también lo puedo decir, ¿no? Digamos, como un modelo de mirá lo que te permite el crecimiento, el digamos, diferentes cosas, ¿no?
Mira, yo creo que hay una cuestión ahí interesante. Comparto lo que vos decís respecto a Israel, ¿en qué sentido? Que yo creo que Israel y la memoria del Holocausto, y en esto estoy siguiendo un poco a Traverso y a otros, son los principales referentes de construcción de la identidad judía hoy en día. Pero tampoco la identificación con Israel o el hecho de construir una identidad judía mirando a Israel significa identificación con todo lo que pasa en Israel. Si quieres, mira, hay un libro de un tipo que se llama Waxman, con W, está en inglés, se llama Trouble in the Tribe, Problemas en la Tribu, ¿no? Y es muy interesante porque el tipo analiza, en el contexto de Estados Unidos, por supuesto, y dice esto, es verdad, hoy en día Israel es un referente de identificación de los judíos. Pero en vez de generar una comunidad homogénea en torno a una representación sobre Israel, es lo que genera las principales rivalidades dentro del judaísmo. Y yo creo que, te cuento una anécdota, me pasaba en Jabad, por ejemplo, cuando yo hacía trabajo de campo. Vos podías ir a Jabad y decir, no creo en Dios. Ustedes son tan re locos. Es todo mentira esto. Y está perfecto. Podías decir eso y sí, vení, que lo charlamos, los brazos abiertos. Ahora, si vos ibas, y yo lo he visto con cierta gente que decía, no, no, para mí, la ocupación, no te digo que Israel no tiene que existir, no te digo eso, la ocupación de los territorios es un crimen, se generaban unas discusiones terribles. A veces gritos, viste, como hereje, y es muy loco. Digo, Jabad no es una organización sionista, es una organización religiosa. Uno podría partir de lo contrario. Si es ortodoxo, no te van a querer si decís que no crees en Dios. Si es sionista, diría, bueno, defendemos Israel. Sin embargo, yo creo que hoy hay una tendencia que es hacia el israelismo en ciertos sectores, que viene a ser como una mirada de defensa incondicional de Israel, pero no desde el sionismo. Y Jabad no es un grupo sionista, claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, vos conocés lo que es el sionismo, desde el punto de vista de
pero
la ortodoxia.
Pero tampoco de la ultraortodoxia, tampoco representa, digamos, si bien en sus bases ideológicas es sionista. El Rebbe de Lubavitch, el último, nunca ha visto Yerushalayim, Israel y demás, todo podría decir, realmente no es antisionista como Sadmer o como otros grupos.
No, pero el quinto Rebbe sí lo era. Pero el quinto Rebbe de Jabal sí era.
Está bien, pero hay una transformación, digamos, propia de. Y también porque entendieron, yo lo voy a decir, y es así, porque si algo que entendió Jabal es el marketing. Hay algo que entendió Jabad fuertemente es esto, es decir, el judío en la diáspora se va a identificar más con Israel y con vos lo dijiste, con el ascenso económico. ¿Qué le puede ofrecer un judío? Esa defensa de Israel y un ascenso económico que otras cosas. Entonces también, digamos, sociológicamente tendió hacia eso porque la comunidad judía tendió hacia eso. Porque, digamos, vos marcás, Waxman dice, hay problemas en la tribu, está bien, pero realmente hoy en día alguien me lo debería refutar en números, pero yo te puedo decir que un 80, 90% de la comunidad judía organizada es pro-sionista fuertemente sionista, y realmente son tuiteros y algún que otro académico, y alguno que quedó en Villa Crespo, y alguno del ICUS, y algún, no sé, esta agrupación de judíos por la Argentina, no sé qué, esta cosa, por un caso, digamos, nominal acá en el país, que quedaron con un discurso fuertemente anti-israelí o muy crítico. Pero la comunidad judía se estructura a través de Israel.
Voy a decir la organizada.
O la organizada, bueno, pero la no organizada, yo siempre digo, la no organizada, no es que no es organizada porque es no organizada porque no quiere, pero no es que pudieron, hoy no poder, no hay un lugar activo, vehemente, donde juntes, no te digo miles, cientos, aunque sea decenas de jóvenes y adultos, hombres y mujeres judíos o relacionados con la comunidad judía para generar una vida judía, vamos a decir, o indiferente o en contra de Israel vociferante. Y eso lo ves también en los Estados Unidos, no sé, yo sigo mucho a Truá, que es una organización de rabinos, también con un fuerte contenido social y muchas veces muy crítico a Israel y a muchas políticas. Son un par de rabinos, realmente son contados con la mano, que hacen una manifestación y levantan un cartel, pero no formaron comunidad, que quizás es uno de los valores centrales de la comunidad judía.
Yo concuerdo en lo que vos decís, por eso te decía, sí que, a ver, Israel es un foco, el principal foco de identificación probablemente es Israel, hoy en día, con los judíos. Y creo que también los focos de identificación se van activando en determinados momentos. Por eso te decía, hablo con gente que capaz es muy crítica de Israel, pero se sigue identificando con Israel, eso quiero decir. Ser crítico no es que no te identificás, al contrario, te importa, por eso sos crítico. Uh-huh. Y hablamos no desde un rechazo, por eso te digo, no es rechazo a que Israel exista, no es eso. Es una posición que dice, bueno, yo no me gusta que Israel se esté corriendo para este espectro del lado político. Creo que en determinados momentos, por ejemplo, cuando hay un atentado, se pone en una posición más a la derecha. Por eso digo que los focos de identificación también se van activando en determinados momentos y depende también de la coyuntura. Pero, volviendo a lo otro, me parece que y lo que tiene Chabad es también que se ha insertado, y creo que toda la ortodoxia, salvo obviamente núcleos muy, muy dispersos, en general la ortodoxia, se insertó dentro de esta corriente occidentalista de la que habla Enzo Traverso. ¿Qué sería? Pensar básicamente que el mundo está dividido entre Occidente, que es todo lo bueno, y no Occidente, que es todo lo malo. Acá tenemos la tesis del choque de civilización de Huntington, y se ve a Israel como el baluarte del el mundo occidental, como la frontera que protege a Occidente del avance de Oriente. Yo creo que esta imagen es una imagen muy fuerte dentro del mundo ortodoxo y que se vincula con estos procesos más amplios de giro conservador del que habla Traverso y de que bueno, también venimos un poco hablando acá. Pero no lo vincula con el sionismo. Me refiero a que, digamos, no es un sionismo religioso. Para Chabad, el Mesías no va a venir porque la gente vaya a cultivar la tierra en Israel. Claro, a eso me refería con no sionismo o no pensar que lo que une al pueblo judío es la causa por Israel. Pero sí logran tener un discurso con mucha afinidad con el discurso de la derecha sionista. Sin ser sionistas, son muy afines en esta idea de que Israel tiene que ser un país fuertemente militarizado, que no hay con quién negociar, que somos la defensa del mundo occidental, incluso cuando el mundo occidental no entiende que nosotros lo estamos defendiendo.
Quiero hacerte una pregunta, ya estamos cerrando, ya estamos sobre una hora de nuestro programa. ¿Qué, desde tu lectura, si coincidís con esta derechización, aunque tratamos de matizarlo, ¿no? Como bien vos decís, intentás, ¿por qué esa pérdida de la atracción de los judíos hacia las figuras de izquierda hacia, digamos, tanto intelectuales como políticas, por supuesto, ¿no? Van a quedar judíos que lo sigan votando, ¿no? Estamos hablando en mayoría, ¿sí? ¿A qué lo asociás vos? Ya lo asociamos un poco esto que dijimos de Israel, digamos, un cambio identitario hacia lo religioso ortodoxo entre la comunidad judía o parte. ¿Hay algún otro factor que vos sientas que es importante de este alejamiento de los judíos, de estos intelectuales judíos de izquierda, digamos, Noam Chomsky, no, 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 digamos, siendo un judío, digamos, un judío fuertemente prestigioso, vamos a decir, no, no hay una atracción como quizás podía ser en su momento con Walter Benjamin o con otro, me parece. Va, estoy equivocado.
Sí. A ver, no lo sabemos, obviamente, pero yo creo que, y tirando una idea, obviamente, acá estamos para abrir quizás
Hablando.
más preguntas que para escribir un paper, digamos, pero yo creo que hay muchas cuestiones. Por un lado, esto que veníamos hablando de cómo los judíos se vinculan con nuestras nuevas figuras del emprendedor y todo lo demás. Pero más allá de eso, me parece que hay algo que tiene que ver con el hecho de estar integrado. Esto de integración, de decir, soy parte de esta sociedad. La Argentina, yo creo, como sociedad, marca una frontera muy fuerte entre la parte blanca y la parte no blanca. Yo creo que la pigmentocracia es un elemento
¿Estás hablando de la piel?
fundamental. Tiene que ver con la piel y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hay
No,
muchos.
para entender.
Sí, pigmento. La Argentina blanca. La Argentina blanca es un concepto muy amplio, donde en parte tiene que ver el color de la piel, pero también tiene que ver la clase social, la cultura, y ha formado parte del modo de estructurar la Argentina, ¿no? Si uno se pone a ver textos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hablaban de cómo proteger la Argentina blanca frente a figuras indeseables, entre las cuales en ese momento histórico estaban incluidos los judíos también. Por eso digo, no es solamente el color de la piel. El concepto de blanquitud tiene que ver con muchas cosas,
Sí.
pero hoy se aplica el no blanco, ¿quién sería? Sería, por ejemplo, el inmigrante latinoamericano, que es el que viene a poner en peligro cierta representación que los argentinos tenemos sobre nosotros mismos, como una sociedad europeizada, por ejemplo, ¿no? Es común, viste que el argentino se siente más parecido a Europa que a América Latina. Entonces, por supuesto, esta inmigración latinoamericana lo que viene a hacer es poner en peligro esa representación que tenemos de nosotros mismos. Y creo que los judíos nos hemos integrado dentro de este imaginario de la Argentina blanca, nos sentimos blancos. Incluso yo, que soy sefaradí,
Te iba a decir vos y
qué sé yo,
yo que
bueno,
no, por color de piel.
capaz no soy rubio, pero si vos hablas con los sefaradíes se sienten blancos. ¿Cómo te das
Sí.
cuenta? Y porque hablan de los negros cuando hablan de los otros. Dicen, bueno, el fajme, o una anécdota, yo una vez cuando era joven le digo. Era adolescente, le digo a mi tío que tenía un negocio de ropa y le digo, che, ¿no puedo ir a trabajar de cadete? Yo estaba buscando laburo de cualquier cosa. Voy a laburar de cadete a tu negocio. Y el tipo me dice, y no, porque contrato a cualquier negrito y le pago mucho menos. Esta figura del negro
Él
es.
ya está siendo parte de la élite blanca.
Claro, él es parte de la élite blanca y yo también. ¿Cómo te voy a hacer a vos, que sos blanco, laburar de lo que labura el negro? Bueno. Creo que en un punto esta sensación de estar integrado genera, por otro lado, el miedo a quedar fuera. Si cuando vos estás dentro, como cuando estás,
Sí, no vas a
cuando
querer romper con el
siempre,
status quo, digamos, con eso, digamos.
no
El
lo vas a
status
querer
quo lo puedes
romper.
romper cuando estás afuera y querés arañar y estar, pero una vez que ya estás adentro, seguir abogando por eso es que quizás te marginaliza, digamos. Pero no, pero es,
Claro, bueno. Entonces, ¿qué
no es,
digo? Vas a votar, perdón, y con esto cierro,
sí, no, no,
Uriel.
está perfecto.
Vas a votar, vas a apoyar a aquellos que te garantizan que vos seguís integrado. No solamente los que quieren mantener el status quo se divide en varias ramas. Muchos de los liberales en realidad lo que quieren es romper con cierto status quo para volver a esta edad de oro de la que hablábamos antes. Pero en realidad lo que están también diciendo es, yo te voy a proteger de aquellos que van a construir una sociedad en la cual vos podés llegar a quedar afuera. ¿Sí? Y creo que el miedo ahí es un elemento que a veces no está del todo consciente, pero me parece un elemento importante. Perdón, Uriel, que estás, ibas a decir
No,
algo.
no, no, me parece maravilloso y estamos cerrando, pero algo que siempre yo no sé, sentí, fui como estoy experimentando, que es la gran victoria de esas corrientes judías fuertemente tirando hacia la rotura del status quo y la integración del judío a la sociedad moderna, lograron su objetivo, ¿sí? Lograron su objetivo, el judío que pudo ir a la universidad, el judío que pudo ocupar un cargo político, el judío que avanzó económicamente y que no quedó en los márgenes y no quedó marginalizado socialmente. Pero al integrar al judío en la sociedad, también logró esa derechización de la propia comunidad judía. Es como que el propio ideal realizado de estos intelectuales y estas corrientes también tuvo su, digamos, su tendón de Aquiles, que no lo pensó, que es una vez que está integrado ya, ya vas a dejar de luchar por los que todavía no están.
A
¿No?
ver, yo lo
Y
veo en el.
quedó, digamos,
Sí.
sí, y quedó muy marginalizado en un par de actores políticos y culturales e intelectuales, donde todavía el discurso es tal como fuimos esclavos y ahora somos libres, ayudemos a otros a salir de su esclavitud, tal como nosotros fuimos inmigrantes y llegamos acá, ayudemos a otros a la inmigración, ¿no? Digamos, entonces lo veo como que su éxito terminó siendo el fracaso del modelo político que querían implementar.
Yo lo veo, por ejemplo, en el ámbito académico. Conozco muchísimos investigadores del CONICET que entraron en la misma época que yo, que hace 15 años decían que haya más becas, que el Estado ponga más plata, que haya más ingresos al CONICET. Hoy que ellos ya están adentro, dicen, no, que entre menos gente, porque si entran más gente, los recursos hay que repartirlos entre muchos y nos van a pagar menos y nuestros sueldos no alcanzan. Digo, me parece que pasa en todos los ámbitos. Digo, vos querés que todo se abra cuando tenés que entrar. Ahora, una vez que estás adentro, decís, bueno, yo estoy bien acá. Guarda, no quiero que vengan más inmigrantes, porque me ponen en peligro. Protesto cuando Argentina cerraba las fronteras y no dejaba entrar a los judíos, que eran las víctimas del Holocausto. Ahora, no quiero que entren, por ejemplo, en el caso de Europa, que no entren los árabes o los musulmanes a Europa, porque van a atacar la esencia de Europa. Pero flaco, la esencia de Europa hace un siglo era ser católica. Hoy, como vos estás integrado y ya no, Europa no se piensa como católica, salvo algunos, obviamente siempre hay quienes lo hacen, decís, bueno, ¿y cuál es la esencia de Europa? Y somos occidentales, que no vengan los de Oriente. Bueno, y sí, pero ahí ya nos metemos una cosa de la condición humana compleja que recomiendo al que le interesa, Norbert Elias, que era un sociólogo judío también. Él escribió un texto súper interesante que se llama, o que analiza la relación entre los outsiders y los establecidos. Dice establecidos y marginados, creo que se llama. Y que él dice cómo la sociedad se estructura muchas veces generando esta frontera entre los que están asentados y los recién llegados. Y cómo los que están asentados tratan de expulsar a los recién llegados o marginarlos, atribuyéndoles toda una serie de estereotipos negativos. Pero bueno, son ideas, no
Está
sé,
muy bien, pero bueno,
estamos
pero
tirando ideas.
esto es parte de la conversación, así que Damián, estamos ya cerrando, ya nos pasamos de 1 hora y 10 de conversación, pero fue bonito, interesante, hicimos nada, la idea de cada piel sea una, siempre lo llamamos una ventana, ¿no? Para escuchar de temas, charlar y que cada uno continúe con sus lecturas, con sus debates, para seguir pensando. Así que Damián, muchísimas gracias por estar en este piel y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau.
Bueno, no, gracias.